Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y dos minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Estamos en directo con Paco González, Tomás Guas, David Sánchez, Roberto Palomar y Dani Senabre. Y están Alcalá y Fouto, que tienen varias noticias que contar en este tramo del programa. Lo primero, lo que les contábamos, si son ustedes seguidores del fútbol aficionado en España, contarles cómo queda el final de temporada, Fouto. Y sobre todo, aunque Paco decía que claro, que era la menos mala de las soluciones, la faena que se le puede hacer a algún club que había estado, creo que 26 jornadas entre los cuatro primeros y de repente, con un partido menos, no está entre los cuatro primeros y se ve fuera del playoff por el ascenso.
Por ejemplo, al Córdoba, que es quinto en el grupo cuarto de Segunda B, o a un equipo canario, el Club Deportivo Atlético Paso, que ha estado prácticamente entre los cuatro primeros toda la liga y que ahora es quinto, pero que tiene un partido menos que el resto. O sea que va a haber equipos que evidentemente salgan damnificados. Bueno, lo primero que hay que comentar, Juanma, es que ha habido esta mañana esa reunión que nos decía Alcalá de los presidentes de las federaciones con el CSD, con Irene Lozano, y ahí, bueno, pues la federación ha decidido en el comunicado de hoy suspender la fase regular de segunda, B y tercera, todo lo que viene para abajo, fútbol femenino, preferente, todo. Bueno, ahora las territoriales, habrá una reunión y cada una dará su punto de vista. No habrá descensos, no va a haber descensos de segunda, B a tercera, ni de tercera a preferente. La federación va a hacer un playoff express, a partido único, en una misma comunidad. Antes te he dicho que podría ser Murcia, por aquello de las instalaciones del Pinatar, que están bastante bien. Podría ser incluso Marbella, Canarias. Bueno, se va a buscar una sede. Se hablaba también de Las Rozas. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que Madrid es una comunidad donde está el epicentro del coronavirus, pero también se hablaba incluso de concentrar los equipos en Las Rozas. Bueno, de aquí van a salir los cuatro equipos que asciendan a segunda división. Ese playoff lo van a jugar los 16 equipos que hay ahora mismo entre los cuatro primeros y va a ser un playoff a partido único en esas instalaciones. Es decir, los campeones van a jugar entre sí y los dos que ganen suben y el resto pues jugarán segundos contra cuartos y terceros entre sí. Esto, Juanma, que no haya descensos, va a provocar una segunda división B la próxima temporada con 98 equipos. 98 equipos, se va a pasar de 80 a 98 equipos en segunda B. Veremos si hay cuatro grupos.
Es decir, Juanma, Fouto, 98 ¿sí? equipos, significa que un grupo tendrá 24 equipos, otro grupo tendrá 24 25. Equipos, que son cifras par, otro grupo tendrá 25, cifra impar, un equipo descansará cada fin de semana, y otro grupo tendrá 25, también sí. con cifras 24, 24, 25 y 25.
Bueno, no eso descartemos la segunda vez del próximo año. Temporada no, larguísima. ¿Eh?
No descartemos también que haya 5 grupos.
Parece más razonable, ¿no?
Podría haber 5, ¿eh? No descartemos también sería esa opción de que haya 5.
Lo más normal es hacer de 18, de 19, ¿no?
Claro. O sea, y lo que dice la federación no es que nada, en las próximas 3 o 4 temporadas se va a regular. Es decir, que la temporada que viene habrá más descensos a tercera división y así poco a poco hasta llegar a una tercera o cuarta temporada en la que ya se regule todo esto. Ha habido, Juanma, por cierto, importante, una carta de 33 clubes de segunda B, la mayoría de los que están en la parte baja, a Rubiales, a la federación, una carta con tres puntos: que la salud es innegociable y que la segunda B no tiene los recursos que el fútbol profesional, que la segunda B no se entiende sin público, y lo que te decía Paco, que claro, hay muchos contratos que terminan el 30 de junio y evidentemente es inviable. Así que con esas presiones al final se ha decidido esto. La semana que viene va a haber una reunión con las territoriales y se va a cerrar cómo tienen que acabar los formatos, cómo tiene que acabar también la tercera división, dónde tiene que acabar, en esa sede neutral que hemos dicho, y todo lo que conlleva que termine el fútbol profesional, el fútbol en este caso no profesional, de manera express.
De aquí, Juanma, al margen de toda la información, hay que decir dos cosas. Esto supone, de entrada, un cambio de opinión del presidente de la Federación Española de Fútbol respecto al criterio expresado en ruedas de prensa y en conversaciones simplemente hasta una semana atrás. Bueno, que Rubiales cambia de opinión con frecuencia es evidente. Un día te asegura que te va a dar una entrevista, al día siguiente te deja tirado con una excusa miserable. O sea, que el hecho de que el presidente cambie de opinión es evidente. Pero es que en este caso es palmario porque el 17 de marzo tan cerca como el 17 de marzo, hace escasamente un mes. Esto era lo que decía en una rueda de prensa cuando él mantenía entonces la tesis de que todo el fútbol federativo o no federativo tenía que terminar, que esto era injusto, el que no hubiera ascensos o descensos, que lo que se ganara había que ganárselo en el terreno de juego, que el que ascendiera era por mérito propio, que el que descendiera era por demérito propio. Esto fue tan cerca o tan lejos como el 17 de marzo. Rubiales diciendo todo lo contrario de lo que ha hecho hoy.
Todos esperan justicia, igualdad, homogeneidad. Y si aquí las competiciones estaban pactadas en una determinada forma, la temporada 19-20 tiene que terminar con las mismas reglas. No podemos cambiar las reglas a mitad de temporada, pese a que haya una situación extraordinariamente negativa como es el coronavirus. Solo nos queda una opción, terminar la temporada. ¿Qué es el 30 de junio? Perfecto. ¿Qué es más allá del 30 de junio? Sería garantizar a todos que van a jugar en igualdad de condiciones. Y la temporada que viene, si quedan fechas para hacer un formato igual, haremos el mismo formato. Y si no quedan fechas para hacer el mismo formato, habrá que hablar de playoffs, o habrá que hablar de grupos, o habrá que hablar de otro tipo de formato, pero que esté acordado por todos y desde el principio hasta el final de la temporada.
Alcalá, te entiendo. El sonido es cruel con Rubiales, pero es que todos somos carne de hemeroteca en una situación tan extraordinaria
no hay más interés, simplemente que hoy ha hecho exactamente lo contrario de lo que venía predicando.
Muchos hemos hecho lo contrario de lo que pensábamos el 17 de marzo, ¿eh?
Sí, seguro, en muchas cosas. Es posible. Y simplemente un
me gusta
un
cuando dato. Frenas, me gusta cuando te veo frenar, sí. Me encanta porque veo que notas el derrape.
Está ocurriendo últimamente
y con la decepción absolutamente personal que me ha llevado con esta persona por faltarme al respeto, no a mí, que es lo menos importante, sino a mis compañeros, a los 10 profesionales que hacen este programa, el Partidazo de COPE, y a todos los compañeros de la cadena COPE y a mi empresa, poniendo una excusa miserable que voy a intentar no explicar. Sí, te quiero decir que por eso creo que es mejor frenar. Solamente un dato más. Ha dado Paco una explicación de que a lo mejor esto es lo menos malo. Es posible que sea lo menos malo. No hay descensos, es decir, no cabreo a nadie. Es decir, no me quito votos, no hay descensos, nadie se va de segunda B a tercera y nadie se va de tercera B a regional preferente, con lo cual no cabreo a nadie y nadie deja de votarme. Y sí hay ascensos, es decir, sí hay premios, los que suben están contentos, es decir, sí sumo votos. Esto
una cosa.
No lo va a decir ningún comunicado de la federación, pero es también parte de la clave de lo que ha ocurrido hoy.
Y una cosa, yo sé que a Tebas le cabrea monumentalmente que deslicemos esto, pero lo que ha pasado con la segunda B y con la tercera, puede ser una muestra de lo que podría llegar a pasar, claro, de lo que podría llegar a pasar si no vuelve el fútbol de primera y segunda.
Ya veremos.
Tebas dice no.
¿Me dejas hablar un segundo?
Sí, digo no.
La liga en primera y segunda solamente hay dos opciones. Una que se juegue y otra que no se juegue. Ya está.
Coño, cojonudo.
Es que la segunda vez se va a jugar a medias.
Pero a ver una cosa,
cambio de formato, van a bajar con esta decisión de la federación, van a bajar 4 equipos a segunda B. Así que el escenario que se pintaba de que no iba a bajar ningún equipo de segunda a segunda B, quitaroslo de la cabeza, información pura y dura de la liga. Va a tener 42 clubes la próxima temporada, no va a tener más, así que van a bajar 4 equipos a segunda B, o en el campo o en los despachos. Ya está, no hay más.
Bueno, pero vamos a ver.
Creo que hablamos de dos tipos de fútbol. Uno es primera y segunda, tienen un compromiso económico bestial por terminar la temporada por los derechos de televisión, que a partir de segunda va para abajo ya no existe.
Claro.
Luego tienen recursos médicos, de instalaciones, de personal que pueden atender a los profesionales para respetar los protocolos estos. De segunda vez para abajo eso no existe. Y ya de tercera para abajo es que ni te cuento. Es que era muy difícil continuar con esto hacia adelante. En Inglaterra se tomó esta decisión hace tiempo, que era lógico. No puedes tirar para adelante con chavales que a lo mejor trabajan en una carpintería y van a coger de vacaciones el mes de julio. Les vas a obligar a trabajar el mes de julio cuando encima a lo mejor no tienen ni contrato porque han terminado el 30 de junio. Es casi imposible terminar las categorías inferiores, casi imposible.
Y luego buscar la perfección es imposible. O sea, aquí siempre tendrá que haber un perjudicado. Ahora, a mí esa fórmula no me parece mal.
Para mí es lo menos dañino. Y es que es muy importante tener en cuenta el ámbito. fútbol aficionado, es una afición. Lo que practica esta gente es una afición a buen nivel, en segunda B son casi semiprofesionales.
Bueno, la segunda B es una categoría semiprofesional.
Sí, son profesionales prácticamente. Claro. Pero bueno, es que el bicho este ha llevado por delante todo y así hay que asumirlo. Yo creo
que cuando éramos ricos teníamos tiempo para hacer mundialitos, que claro, le han dado una patada de un año.
Y ahora
para hacer Liga de las Naciones, que le van a tener que dar una patada de un año. Ahora somos pobres, la riqueza es el tiempo, los meses que nos han robado nos han dejado tiesos a todos. Es verdad que el caso que decía Fouto de quintos clasificados, que con un partido menos están a solo un punto del playoff, claro, merecerían un estudio aparte, a lo mejor un pre-playoff, que el quinto contra el cuarto luchen por meterse en el playoff, pues a lo mejor.
Sí, hay que decir, Paco, que en las territoriales, para subir de tercera a segunda B, ahí sí que se va a hablar y va a ser, van a ser ascensos cada uno en su territorial. Es decir, los equipos de la Federación Asturiana pues se van a jugar el ascenso entre ellos en un campo neutral en Asturias. Y a lo mejor no son los cuatro primeros, a lo mejor lo abren a seis u ocho equipos, porque van a ser a partido único y no van a ser menos partidos. Yo creo que eso se va a debatir la semana que viene y a lo mejor en segunda B no se puede hacer para subir a segunda, pero sí de tercera a segunda B para que no haya un quinto equipo que, joder, tiene un partido menos, le perjudiques. A lo mejor ahí sí que se puede hacer, como tú dices, algún apaño. Yo creo que eso sí se va a poder hacer y para ello la semana que viene se van a reunir con las territoriales para debatir qué es lo mejor, en este caso, en cada territorial.
Oye, una cosa, del fútbol base, me están escribiendo algunos padres, si se sabe algo.
Sí, suspendido.
Suspendido totalmente.
Sí, suspendido. Todo suspendido, todo. Sí. Todo.
Bueno, me parece que las divisiones nacionales de juveniles sí se va a intentar terminar, ¿eh?
Sí, pero todo en formato muy abreviado. O sea, sí, la intención mismo, de la federación en este caso...
Con el año que estaba haciendo el Alevín B del Rayo Majadahonda, tío. Estaba haciendo un año el Alevín B...
La historia es...
Pues lo repetirá el año que viene.
Jugar, el objetivo es jugar el menor número de partidos posible. Claro. Sobre todo porque, claro, es que es lo mejor en este caso, claro.
Es una categoría, las demás todas suspendidas, vamos. Yo, a mí me parece muy muy correcto, sí, más allá de líos, que seguro que lo que dice Alcalá de los votos influye, pero...
Te digo una cosa, es que si los niños no pueden ir al colegio, es lógico que los niños no puedan jugar al fútbol juntos. Es que...
A ver, es una decisión, como dice Alcalá, muy beneficiosa electoralmente, porque perjudicas a menos equipos. Al final, hay que tomar la decisión menos injusta, ¿no? Y es cierto que el fútbol no profesional no es el fútbol profesional. O sea, aquí no hay que salvar derechos de televisión, aquí no se pueden jugar partidos en tercera división en verano a las 12 de la mañana. O sea, eso es inviable, es imposible. Pero no hay iluminación.
Hay muchos equipos que no tienen instalaciones.
Claro, es imposible. La historia es que, claro, Rubiales, al repetir tanto que esto va a terminar, en toda la rueda de prensa que ha dado, evidentemente choca un poco que después de reunirse hoy con el CSD se haya tomado esta determinación. Yo, que incluso ni se ha hablado con los clubes.
Que el mensaje era más para las categorías fuertes, más para la primera y para la segunda. O sea, en la Liga Municipal de Majadahonda, pues lo siento por el Alevín B del Rayo Majadahonda, es probable que Rubiales no estuviera pensando en eso.
Pues es una vergüenza, porque eso sí que...
debería dimitir.
Ahí sí que...
Al juzgado de guardia.
Hombre, vamos,
por favor.
Es que además fue, vamos, una temporada... Bueno, tuvimos un pequeño bache ahí, pero...
¿Tú piensas un equipo de preferente o de tercera que la instalación es municipal, que se la dejan para lo que se la dejan? Una horita para entrenar por las noches, entre semana, y dos horitas para el partido del fin de semana. A esos, diles tú, el protocolo de guantes y de mascarillas, que no tendrán ni un duro, que taquillas cerradas porque será puerta cerrada y no habrá público, o sea, ingresos cero.
Mensaje de Pedro Martín.
Un porro.
Es una decisión lamentable y va contra todos los valores deportivos. Hay dos opciones, acabar la temporada como sea o suspensión completa.
Claro, es que, mira, lo que ha dicho Pedro Martín tiene razón por una cuestión. Es que, claro, lo que ha decidido la federación es un híbrido. Lo que ha decidido la federación
pues
no está
mal,
Pero foto, es lo más justo, ¿no?
Sí, lo más justo no lo
los
sé.
Cuatro bueno, que están ahí para subir, suben los clubes.
Lo que dice Pedro Martín es que, claro, por la parte de arriba valen los resultados hasta ahora y por la parte de abajo claro, se cancela la temporada.
Estoy completamente de acuerdo con Pedro Martín.
Hombre, más trata bajar que no subir.
Es que se ha hecho un híbrido y en ese híbrido se ha intentado perjudicar al menos equipo posible. Y eso a su vez favorece evidentemente a Rubiales, que
populismo.
Tiene un buen pastel
o
de votos del club no profesional.
Bueno, un momento todo que estáis muy alterados. Voy a cambiar de tema. Antes una cosa. Mañana publica nuestros compañeros del diario ABC una información contundente en el titular. Rubiales imputado por falsificación de documento público. Claro, es una noticia impactante. Fernando Rojo es el jefe de deportes de ABC. Hola, Fernando.
Hola, buenas noches.
Un saludo. ¿Nos podrías contar más o menos así en un minuto qué es lo que ha pasado?
A ver, rápidamente, por ser didácticos, hay que explicar cómo se elige al presidente de la federación. El presidente de la federación no se le elige directamente, se le elige un poco, lo elige finalmente como si fuera el Congreso de los Diputados.
Eso es.
Que es la Asamblea de la Federación. Bueno, eso pues es. En ese Congreso de los Diputados imaginemos que hubiera unos congresistas que fueran permanentes, que se nombraran a dedo, que los nombrara a dedo la Federación. El presidente del gobierno. Bueno, pues actualmente hay 19 miembros natos, congresistas permanentes, que son los presidentes de las territoriales. Bueno, pues Luis Rubiales intentó duplicar que fueran hasta 38 los miembros natos. Hay que tener en cuenta que la Asamblea ahora mismo tiene 140 miembros, o sea que 38 es un número razonable. Ya sería partir con una ventaja bastante considerable, porque se entiende que esos miembros iban a ser bastante proclives al presidente, sí, claro, en vigor. No. Bueno, hizo un primer intento en junio, en la asamblea que se celebró en junio, se aprobó elevar al Consejo Superior de Deportes esa propuesta de cambio de estatutos para incluir esos 38, los 19 nuevos. El Tribunal Administrativo del Deporte dijo que Nanay, aunque es un dictamen no vinculante, y al final el Consejo le dijo, bueno, 19 no, pero 5 sí, que eran el Athletic de Bilbao, el Real Madrid, el Barça, por ser los clubes más antiguos, y dos representantes del vóley playa.
Eso lo decide
el vóley playa.
Del fútbol playa.
Perdón, del fútbol playa. Sí, fútbol playa.
Como meta asambleísta del vóley playa, ya es para hacer un monumento, de verdad. O sea,
¡mangazo!
Sí, sí.
Efectivamente, perdonad. Mete a los dos del fútbol playa. Entonces, eso ocurre en diciembre, justo unos días antes de la asamblea. Y deprisa y corriendo, lo único que se les ocurre a la federación es sin entrar en el orden del día y sin posibilidad de debatirlo, meter a Capón esos 5 nuevos componentes. ¿Qué pasa? Que en la asamblea, evidentemente, ni se debatió ni se aprobó ese cambio de reglamento, pero se inventaron un apaño que era que se adaptaba a lo que se había decidido en junio. Bueno, total, que eso se elevó al Consejo Superior de Deportes, que finalmente no lo aprobó porque llegó a la comisión directiva y dijo que eso era una chapuza. Y finalmente, además, lo ha tenido que terminar retirando la federación. Pero la Federación Madrileña de Fútbol, que anda a la greña con...
Sí, lo ha llevado Rubiales, a los juzgados. Lo ha llevado a los juzgados y tiene que declarar.
Efectivamente. Y entonces lo imputan. Una juez del juzgado número 10 de instrucción de Madrid ha llamado a declarar tanto a Rubiales como a Andreu Camps, el secretario general, el día 21 de mayo. Vamos a ver si el día 21 de mayo está levantado el estado de alarma al juzgado, para declarar por falsificación de documento, vale, público.
Perfecto, pues está explicado. Gracias, un abrazo, bueno, compañero.
Gracias,
hasta luego.
Juanma, dime. La federación ha hecho una respuesta. Es que me dicen que tenemos que dar la otra versión.
Sí.
La federación ha dicho que cree que esta denuncia va a ser archivada, de Paco Díez, que Paco Díez votó el 10 de junio en esa asamblea la propuesta de ampliar a 19 personas de miembros natos, y que la federación cree que luego se redujo a 5 y que por tanto no hacía falta otra votación. Así que ellos entienden que la denuncia, vale, va a ser archivada, han hecho ese comunicado.
Perfecto.
Bueno, lo dirá un juez. En todo caso, la semana de Rubiales se salda con dos demandas de la Liga. Una demanda del sindicato de futbolistas, esta que publica el diario ABC Mañana, y tendría que salir en breve un juicio que tiene pendiente el señor Rubiales, vale, por supuesto maltrato a una mujer en Valencia. La semana es completa.
Gracias, Alcalá, hasta luego.
Hasta mañana.
Gracias, Fouto, adiós, hasta luego.
Hasta luego.
Por cierto, Novak Djokovic estará mañana en directo en el partidazo.
¡Magnífico!
Sí, tío.
Habla muy bien español, ¿eh?
Sí, sí,
bien.
¿Habla inglés? ¿De la morena o tú?
No, habla español.
No, habla español, ¿eh? Entiende.
Sí, muy bien, muy bien.
Entiende. Joker. Su hermano habla muy bien español también.
Sí. Escúchame, todos los que yo desde que dio...
Yo digo una cosa, es que tendremos que hacer un programa de estos, un maratón, ¿no?
Sí, sí,
un
maratón. Se va a quedar gente fuera.
A las 5 de la mañana.
No sé si Nadal va a poder...
Igual no entra Gasol.
Sí. No, pues te digo una cosa, como llame Cristiano... Vamos a ver, Cristiano, Chris, si te podemos hacer un huequito. Un huequito. O Messi, ahora de repente. Imagínate que se les antoja.
Tendría categoría esto.
Vale, vale.
Escúchame,
vale,
que el Djokovic, digo que después de que se puso al frente también, bueno, que estaba con Rafa y demás, la gente que estaba en contra de Djokovic ya no, ¿eh?
No.
Vale.
No es de los nuestros, pero es primo hermano, ¿eh?
Fernando Morientes, Moro. Hola, ¿cómo? Moro.
Buenas noches, aquí estoy escuchando. Me habéis dado la noche, que lo sepas.
¿Por qué?
coño, porque tengo a mi hijo en tercera entrenando aquí como un loco en casa y de repente ha escuchado que es ese y dice, y le ha empezado a dar a la bebida ahora.
¿No está para playoff o qué?
Se ha retirado, ¿no?
No, estaban en mitad de la tabla, estaban en una posición muy cómoda, pero joder, tenía una ilusión con jugar, estaban ahí, pero papá, ¿tú crees que en verano vamos a jugar? Digo, yo qué sé, digo, si jugamos en verano yo me quedo en Madrid, digo, ya, no hay problema. Y ahora cuando escucho esto digo, ya no entreno más. O sea, que vaya pues puñeta.
Así estarán muchos chavales ahora escuchando la radio.
Mucho. Ahora estaban hablando en su grupo y estaban fastidiados todo el equipo.
Sí. ¿El niño que es representante?
Es así, sí, su padre.
Ya vuelvo a robar. Ya veo que no podemos trincarla.
Oye, Moro, ¿cómo lo llevas?
Dime. Bien. Bastante bien. Me está pasando una cosa un poco ilógica. Yo pensaba que a mitad ahí de confinamiento ya iba a tener unas ganas locas de salir y ahora me pasa una cosa, que salgo a la calle y estoy deseando meterme dentro. Saco a los perros a veces a que hagan sus cositas y estoy como loco por meterme en casa. Digo, espero que esto se me pase de la cabeza porque no puede ser así.
Moro, ¿has visto la portada de Marca hoy? No. Haaland.
Ah, sí.
Haaland por un lado y por otro Mbappé, pero Mbappé para el futuro. Haaland para allá. ¿Te gusta Haaland?
Me gusta Haaland, pero también me gustaba mucho Jovic. Es una apuesta de futuro, un jugador que lo está haciendo muy bien en un equipo que no es el Real Madrid, pero ya hay un antecedente con Jovic, que también lo hizo muy bien en la liga alemana y que después el Real Madrid es otra historia. No sé en qué manera, en qué forma, en qué formato, si puede fichar a un jugador de este estilo, de joven y con futuro a corto plazo, digamos, pero para jugar de titular, para dejarle los minutos que no esté el titular jugando en un 4-3-3, no sé. A mí me parecen apuestas arriesgadas si no es para ser titular. Si es para ser titular, bienvenido sea. Yo siempre soy de los que piensan que los jugadores jóvenes se forman y demuestran su talento en el campo.
¿A vosotros os pone Guas, Paco?
A mí Haaland sí, Jovic nada, pero no Jovic ahora. Yo desde que vino dije que no era un goleador porque es que había marcado goles un año. Este no, este va por la calle y va metiendo goles, y va a la compra con la mascarilla y mete goles. ¿Que en el Madrid puede fracasar? Pues sí, hay equipos en los que es muy difícil estar al nivel, pero a mí este sí me gusta, me parece que tiene rapidez si quiere jugar a la contra, que es muy alto si quiere colarle balones. Y me parece que tiene más sangre que el otro. Entonces, vamos, yo intuyo que el Madrid le quiere, intuyo que a lo mejor hay un... Te mando a Jovic y algo de dinero y me quedo con Haaland.
Habrá cambios, pero el hombre es el hombre.
Kylian.
No, él solo tiene ojos para Kylian.
Vamos a ver, el Madrid del futuro... Está bien Haaland, coño, me parece bueno que decís, un tipo que lo ha demostrado en Salzburgo, lo ha demostrado en el Dortmund, que ha sido cuna de grandes jugadores que han ido por ahí, pero... Hay que traer a ese. Sí. Ahora, luego lo otro lo adornas, porque oye, va a volver Asensio, que es una de mis debilidades. Imagino que el Hazard este dejará de
de comer bollos.
De comer bollos.
No, deja de comer bollos, dice que va a la nevera le abra. Una botella de whisky le saluda. Y, claro, tiene problemas.
Lo que viene es Hazard. Hazard es el fichaje del año próximo. Este año ha tenido... Una actuación por las cosas que ha tenido no ha podido brillar a la altura que todos esperábamos y yo sigo diciendo que este es el jugador que tenemos que ver el próximo año y yo creo que él incluso ya lo ha dicho en alguna entrevista que el segundo año tiene que ser el suyo porque este año no lo hemos podido ver brillar. Que aparte de eso se matiza la delantera con algo, pues bienvenido sea, pero también hay que pensar en los jugadores que deben de salir. Lo que yo decía, en el 4-3-3 que utiliza Zidane, ahora mismo hay tres delanteros, Benzema, Jovic, Mariano. Mariano no ha sido del gusto del entrenador y Jovic minutos, más que otra cosa. Bueno, pues poder darle una vuelta a eso y matizar todo lo que tiene, pero para mí el fichaje es Hazard.
Oye, esto ha dicho Xavi en la entrevista con el youtuber DJ Mario del Real Madrid.
El Barça ha ganado Champions cuando ha sido muy superior al resto de rivales. O sea, el Barça no puede jugar a esa suerte histórica que han tenido otros clubes, ¿no?
Lo de suerte histórica no te estarás refiriendo al Madrid.
Sí, el Madrid, sí. Y no solo el Madrid, han habido otros clubes que la han tenido, ¿no? Yo le digo suerte en cuanto no haces una temporada buena, que quedas cuarto, quinto, sexto en la Liga y ganas Champions. Eso al Barça no le ha pasado nunca. Madrid ha quedado sexto en Liga y luego te ha ganado la Champions. A eso le llamo tener un poco de suerte.
Suerte histórica.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Xavi.
Tenía dudas.
No, y es que primero, porque además conozco muy bien a Xavi, no lo dice como crítica, es decir, lo dice, es un cumplido el que lanza Xavi. Xavi es el jugador que más en valor siempre ha puesto las victorias del Real Madrid, pero siempre porque ha reconocido que a diferencia de ellos, el Madrid es capaz de ganar jugando mal. Y yo estoy con Xavi, yo no me creo que un equipo jugando mal gane competiciones tan importantes como la Champions sin tener suerte. Es que es imposible. Por mucho que se venda lo de la épica, el escudo, y que compiten muy bien, sin suerte el Madrid no gana alguna de las Champions que ha ganado últimamente.
Pues igual que el Barça no ganaría muchas de las ligas. Que
mentira, Roberto. El Barcelona, mucho, dime un año que el Barcelona no haya ganado una Champions.
No tengo memoria para acordarme de las
Sí, porque no hemos ganado tantas Champions como el Madrid.
Estoy convencido que a lo largo de una temporada la tostada algunas veces cae del lado que te interesa. Igual
suerte,
que la Champions,
el Barça,
¿verdad?
Pero decirme...
Que es un halago al Madrid. Un halago al Madrid es decir que entiende la Champions como ningún otro equipo los últimos 25 años.
¿Y qué significa que entiende la...
mejor sabe jugar el equipo que mejor
pero
sabe
que eso
jugar
queda muy bonito
Champions,
en un relato el, literario
no,
deportivo
no,
pero que no es verdad
el relato de Xavi y el mío no, pues no
tú
no
dime
te, dos cosas no
pero solo una cosa Dani decirme
es,
un año
que
lo
es
de la
un halago al Madrid pero si le está llamando
no me vale que me digáis suerte potrero. lo del gol de Iniesta en Stamford Bridge decirme
hombre,
un
iba a decir eso
pero
decir un poco de suerte ahí tuvimos y Kaiserslautern vaquero también tuvimos
pero decirme un año que en el cómputo general el Barcelona ya ganó una Champions sin jugar bien al fútbol ninguno
no, eso no ha pasado. Eso no, es lo que quiere decir Xavi. Yo creo que es
un meritazo del Barcelona.
Xavi se equivoca en la palabra.
Vamos,
porque
discutirle al Madrid la Champions me parece.
Es que ganar, es que no ganar la discute, Champions no es solo, no es solo jugar bien al fútbol. Hay que competir. Esto es un deporte donde hay que competir. Y el que no compite no.
Pero él no habla de competir. Él habla de suerte histórica.
Bueno, pero es que claro, la suerte histórica que él habla la puede cambiar por competir. Suerte tiene todo campeón cuando llega al final de una temporada en cualquier competición. Tiene algo de suerte en momentos puntuales. En el minuto 33 de un partido, en el minuto 76, en un partido que se le dio mal y ganó 0-1, todos hemos tenido suerte en ese sentido, pero la suerte a veces hay que perseguirla y a mí me gusta más llamarla de otra manera.
Vale.
Esta
pero
es una teoría,
la
de Xavi, que también la tenía Guardiola.
Sí, claro.
Más o menos dicen lo mismo. Si tú quitas la palabra suerte por plus, el Madrid ha tenido un plus histórico, pues queda como un halago. Si dices suerte, es faltón. Porque han tenido un culo que han ganado 15 Copas de Europa sin merecerla. Y suena mal por utilizar esa palabra. Pero la suerte que ha tenido históricamente el Madrid es los jugadores que ha tenido. Y si no mirarlos, los que han ganado la Copa Europa. Es que es muy fácil tener más suerte cuando tienes los jugadores que ha tenido el Madrid.
El Barça también tiene grandes jugadores. Lo que Xavi quiere decir es que el Barça necesita jugar bien todo el año de forma consistente para ganar títulos.
Todas las
Champions
del Barça vienen con doblete. Todas.
Exacto. Pero eso no lo dice diciendo que, oye, que molan más las del Barça y las del Madrid no tienen mérito y es de chiripa. Él se equivoca en la palabra, estoy de acuerdo con Paco, la palabra suerte, bueno, lleva ese tipo de interpretación, pero lo que él quiere decir es que el Barça no lo puede fiar a que suene la flauta porque no es un equipo de que le suene la flauta, es un equipo de que lo tienes que trabajar mucho todo el año y nunca ha ganado la Champions sin haber ganado la Liga. Yo creo que es eso lo que
pero
decir,
porque ¿sabes? El Barça es un equipazo, ha tenido momentos extraordinarios en los últimos años, pero no es un equipo de Copa de Europa como es el Madrid. O sea, hablar de suerte, un equipo que ha ganado 4 de 5, que ha apelado a toda Europa, porque ha apelado al Liverpool, a Paris Saint-Germain, ha metido 4 en Múnich, al Atleti, a todos. Oiga, mire usted.
¿Y cómo juega las finales el Madrid?
Joder,
el Madrid es un especialista en las finales. El otro día me puse
la final de Cardiff, es un monumento al fútbol. Pero un monumento. Entonces, dígame usted, que he ganado 4 de 5, he tenido suerte. Coño, pues yo, hombre, si no se me ha caído ninguno por las caderas el día de la final.
Xavi siempre dice que el Madrid, por ejemplo, que en Madrid hay una voluntad. Dice, cuando están a 12 puntos.
El clavo ardiendo.
Están a 12 puntos. Exacto. Y ellos creen que pueden ganar la liga. Dice, aquí.
Eso es verdad.
Aquí vamos, le sacamos 2 puntos al Madrid y estamos diciendo, nos pillan. Exacto. Nos pillan. Eso es lo que dice Xavi. Yo ahí sí le veo elogio de Xavi al Madrid. Pero, o sea,
es que en todo es un elogio. Menos la palabra suerte.
Un equipo que ha ganado 3 Champions seguidas, que lleva 13.
4 de 5.
No, pero Xavi no dice que todas las Champions en Madrid las ha
ganado. No, solo faltaba. Es que si llega a decir eso es para decirle, joder, pues chico.
Pero ha habido ciertos momentos donde ha tenido mucha suerte el Real Madrid y además que no es normal en ningún deporte del mundo que un equipo que juega mal gane la competición más importante del año. Solo le pasa al Real Madrid.
Pero
será
por
algo.
Ejemplo, es como sale uno del Madrid. Bueno, nosotros vosotros el Barça habéis tenido a Obrevo, habéis tenido a Itekín, que
ha sido,
en el tema mangazos que dice Tomás,
es que han sido dos piezas que no se les puede llamar suerte.
Pero también está Klatenburg, si aquí muertos en el armario tienen todos.
Dos piezas claves, pero Klatenburg al lado de Obrevo.
Joder, Paco, cualquiera discute con esto, macho, es que se saben todos los agravios.
Oye, Castaño, Klatenburg es el delantero centro del Fuenlabrada, es infantil.
Yo te digo una cosa, Paco, no hay ningún jugador en la historia del Barcelona que ponga más en valor al Real Madrid que Xavi Hernández. Y digo, fuera de antena, ¿eh? Hablando con él, es un tipo, siempre ha hablado bien del Real Madrid, siempre ha puesto en valor al Real Madrid, siempre te ha dicho, el Madrid antena, estando a 15 puntos, no hay que darlo por muerto. Bueno. Yo lo de hoy, te lo prometo, que le veo más como halago que como crítica.
No, va a hacerle saque de honor en el próximo partido del Bernabéu.
Le van a dar la laureada.
Sí.
Como Pirri.
Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, muy buenas noches.
Qué barbaridad.
Hola, muy buenas noches.
No ha dimitido nadie, ¿verdad?
No, hoy no.
Hoy no.
¿Y ahora?
¿Ahora mismo?
Tampoco.
¿Y de aquí?
Vale, perfecto.
Y mañana en principio tampoco.
Vale. Emili Russo ya no es vicepresidente del Barça, ¿no?
No, ya no es. Dimitió junto a otros 5 directivos más en bloque. Y ha empezado la guerra, ¿eh? Juanma va para largo y puede acabar en los tribunales. Anoche el Barça anunciaba, lo contábamos aquí, que presentaría una querella legal contra Emili Russo. Y hoy el ex vicepresidente ha contraatacado con dureza a través de un comunicado que consta de 6 puntos. En este comunicado, vamos a repasarlo, Russo se reafirma en su acusación de corrupción contra el club, subraya en mayúsculas la palabra corrupción, dice que queda patente en el caso del Barça Gate porque todas las facturas se desmenuzaron para evitar los controles internos, insiste en que las afirmaciones que ha hecho sobre este escándalo de las redes son ciertas, demostrables y fundamentadas. Recordemos que Russo llegó a decir en RACU que alguien había metido mano en la caja del Barça, dice que él denunció estas irregularidades dentro y que por eso ha dimitido, y amenaza también con una demanda ante los tribunales porque la querella anunciada por el Barça, dice, puede constituir un delito de denuncia falsa y de injurias contra su persona. Vamos a escuchar al propio Russo.
El propio me gusta.
El propio.
Vamos a escucharlo a Emili Russo desde el salón de su casa, poniéndole voz a este comunicado.
La denuncia que va a interponer el Fútbol Club Barcelona contra mi persona no tiene ninguna base. Todas las afirmaciones que he efectuado son afirmaciones ciertas y se dispone de pruebas de las mismas, y que todas las opiniones que he vertido son opiniones fundamentadas. La corrupción es algo fáctico, ya está probada. Es decir, se trocearon determinados contratos a los efectos de evadir los controles internos del club. Y eso es corrupción.
Pues no le han achantado, ¿eh?
Está para el programa de mañana también, ¿eh?
Sí, Russo está. Si nos llama,
se carga con Nadal y que entre Russo, que no ha entrado además en ninguna radio.
No.
Yo creo de esa manera que como Miguel Ángel Revilla está, ¿eh?
Sí,
está en modo Revilla.
Va a entrar en las esta noche, ¿eh?
Yo sobre esto tengo una opinión que no es demasiado popular. Ya sabéis lo que pienso de la directiva.
Como todas tus opiniones, adelante.
No, sí, pero esta sorprendentemente, porque yo ya sabéis lo que pienso de Bartomeu y de la directiva del Barça, pero creo, en este caso concreto, creo que el Barça hace bien, o como mínimo es coherente en algo, en demandar. Me parece precipitado, seguramente no tendrá razón y tal, pero el Barça había abusado de la fórmula de uy, estamos muy enfadados y nos reservamos el derecho de demandar, y no lo hacían. Ni con lo del hígado de Abidal, que decían, no, vamos a demandar al periodista que ha sacado esta noticia. No lo hicieron. Lo de las redes sociales, vamos a demandar. No lo hicieron. Bueno, como mínimo ahora lo han hecho. Y creo que Emili Russo es un personaje al cual hay que agradecerle que el otro día estuviera en el partidazo y tal, pero es un personaje muy peculiar. No solo por cómo habla y las cosas que dice del Barça, sino, yo no sé si Elena lo iba a explicar ahora, pero creo que ha abierto una web que se llama Femnet, que quiere decir, hagamos limpieza.
Limpiemos, ¿no?
Sí, o limpiemos, limpieza. Sí. Pues se refiere a la directiva, o sea, él se quiere presentar a las elecciones, se está refiriendo a la directiva de la que él ha formado parte y de la cual iba a ser delfín, y está diciendo que hay que hacer limpieza de toda la directiva. O sea, es también algo contradictorio, porque sí, es su directiva también.
Autoridad moral no parece tener mucha.
No, ahora, estaba tan ricamente en la directiva.
Ahora, lo de la el troceo de las facturas parece que tiene toda la razón. Vamos, que la demanda del Barça puede acabar en una papelera perfectamente.
Yo estoy de acuerdo. Yo creo que ahí baila 900.000 euros y o alguien lo explica o Russo tiene razón cuando dice, bueno, pues si vamos a juicio por lo menos sabremos dónde está esa diferencia de dinero que no sabemos dónde está. Yo no sé si han metido el cazo y han hecho el egipcio, pero que falta dinero es una obviedad.
¿Algo más, Elena?
Bueno, que habrá que esperar para esta auditoría externa. Sigue su curso, pero no se podrá completar hasta que pase el estado de alarma, porque exige también Pricewaterhouse hacer entrevistas presenciales.
Mira, como persona, el EGM.
Evidentemente ahora no se puede.
Como el EGM, lo mismo.
Al fijo, quédame al fijo.
Sí, al fijo. Gracias, Elena, un beso.
Adiós, un beso.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Alberto Araúz?
Pues dice uno de ellos, la envidia de Xavi sí que es histórica, se cree el inventor del fútbol y al Madrid lo ve con prismáticos.
Sabía yo que iba a levantar.
Suerte, no sé, pero los mangazos del Chelsea y del Paris Saint-Germain son para poner en un museo. Enrique, pues yo creo que lo menos malo sería cancelar las competiciones y comenzar de nuevo la temporada el año que viene, porque me parece muy injusto que haya ascensos y no haya descensos. Mario dice, ¿y no sería un buen momento para hacer una liga de filiales? Así se quitan unos cuantos equipos. Mucho ánimo a todos. Javi dice, bueno, la sintonía de mañana es una auténtica bestialidad. Me he mojado un poco, Tomás. Paco dice, sí señor, me encanta la sintonía de mañana, temazo, a Eurovisión, genial, simplemente genial la mezcla, de verdad que estoy deseando a que llegue mañana. Ale dice, con 12 años, mi abuelo, que en paz descanse, me inculcó la pasión por la radio. Él me dijo que se enteraba antes de los fichajes porque escuchaba a De la Morena. Hoy en día os escucho a ustedes y mañana, sin ninguna duda, para mí va a ser una noche muy especial. Y Juan Manuel dice, como diría Manolo Lama, la pregunta que se hace todo el mundo es si habrá un cara a cara entre Roberto Gómez y David Miner en el programa de mañana. Eso sí que sería historia de la radio. Y vamos a escuchar
¿alguien,
otro audio?
¿Alguien lo duda? ¿Alguien lo duda? Sí, no, todo esto es para poner a Miner con Roberto Gómez y a Fernando
de la Morena.
Y a Fernando de la Morena. Claro, claro.
Casol y todo esto.
A ver, el mensaje del oyente.
De relleno.
Rubiales, dimite ya, que viene Casillas. Deja paso. Vamos, vamos, ligerito, que lo hagan todo express, que viene Casillas, Casillas presidente. Buenas noches.
Debe ser un vecino de Alcalá, que Alcalá ya le ha puesto una pistola en la cabeza para que nos mande este sonido.
Y me han dicho que si viene Casillas, el seleccionador Mourinho, ¿eh?
Sí.
Luis Enrique acaba, ¿eh?
Mensaje de Gemma Santos hasta ahora, Gemma.
Como siempre, Juanma, para recordar cómo nos están cuidando en Berti, cómo se lo agradecemos, que cuando más lo necesitamos estén a nuestro lado, cuidándonos como nunca. Y mira, pensando siempre en nosotros, porque, por ejemplo, ahora que no vas a usar tu coche, que estás en casa pensando que deberías pagar menos por tu seguro, que sepas que en Berti se te han adelantado. Porque con su seguro Cuenta Kilómetros vas a pagar solo por los kilómetros que uses y cuando luego todo vuelva a la normalidad podrás sumarle los kilómetros que necesites para que tu vida continúe. Contrata tu seguro en Berti.es como hemos hecho nosotros todos en el partidazo. Descubre cómo Berti puede ayudarte. Apunta Berti.es.
Se le ha ido el mejor mensaje a Arauz. ¿Habéis visto las imágenes de Rajoy de hoy?
Sí.
Así. Hemos recibido un mensaje que dice ¿cuándo Rajoy en el kilómetro 42? Con Chemo Martínez, es que hay que llamar a Rajoy porque se va midiendo el pulso, las pulsaciones y todo esto, claro, es que ese es el tipo de protagonista que necesitamos para el kilómetro. Va a seguir el partidazo, entrevista muy especial con una persona sancionada de por vida, Johan Brunel, histórico director del US Postal de Lance Armstrong.